7 de la mañana con 38 minutos, ya estamos de regreso aquí en La Jungla, ya lo habíamos anticipado, nos acompaña en esta mañana y sobre todo en este 4 de octubre donde el país, después de una serie de homenajes, de actos, de entrevistas, de crónicas que hemos tenido durante todo este año 2017, estamos hoy día conmemorando por fin este centenario de, para muchos, la más grande artista chilena en el último siglo. Hoy día se cumplen 100 años desde el nacimiento de Violeta Parra y el último libro que ha salido al mercado, dicen muchas crónicas que es además el más completo que ha contado toda la historia de Violeta Parra, es el que ha lanzado hace poquitos días nomás el periodista Víctor Herrero. El libro se llama Después de vivir un siglo, por eso vamos a conversar con Víctor de inmediato para que nos cuente un poco sobre esta que es una de sus grandes obras, junto con el libro de Agustín Edwards que también remeció el mercado y al país hace un par de años.
Víctor, bienvenido.
Muchísimas gracias por estar acá.
Sí, a mí me tiene alucinado el libro. Estoy todavía en la fase en que se fue a vivir a Europa.
La primera vez.
Sí, voy por 2 meses. Me recuerda a mucha gente que dice, no, voy y vuelvo.
Claro, que era la época que viajaban en barco.
En barco, ¿eh? Voy por 2 meses, pero fueron 2 años.
Exactamente, sí, voy y vuelvo.
Voy y vuelvo, voy a comprar cigarro.
Víctor, tú que estudiaste toda la historia de Violeta Parra antes del centenario, después del centenario y sus amigos, ¿son justos todos estos homenajes que se le está haciendo al cumplirse 100 años? ¿Fue ella de verdad una gran artista o no?
O sea, a ver, sin duda alguna, yo creo que es nuestra artista más universal. De alguna manera, si lo pensamos, está súper vigente hasta el día de hoy. O sea, hay rockeros que hacen cover de Violeta Parra, hay extranjeros que hacen cover de ella, en los colegios todavía se toca, de repente los estudiantes, no sé, se juntan en el patio, tocan la guitarra y de ahí sale una canción de Violeta Parra. O sea, sin duda alguna yo diría que nuestra, por lejos, nuestra artista más universal.
A mí lo que me llama la atención, Víctor, es que lo que nosotros damos por sentado hoy por hoy, en gran medida Violeta Parra se adelantó en muchas cosas. Voy a poner algunos ejemplos. Nosotros nos tocó como folclore la cueca elegante, esto que era como mucho más relacionado con el dueño del fondo que con el inquilino. Ella tenía este como lema de devolver la canción popular o el arte popular al pueblo, que eso, el trabajo de investigadora que hizo, no se puede obviar. O sea, súper importante, pero ahora damos por sentado eso. Ella entraba al escenario, lo escribe súper bien el libro también, Víctor, con muy poca ajada, muy poco elegante, sino pareciendo una campesina. Gracias. Y eso también ahora lo damos por sentado. Pues ves como que ya el orgullo de ser alguien que viene desde las raíces, en ese minuto no era tan claro como ahora. Ahora nosotros estamos, y Violeta fue como una suerte de rompehielo en ese sentido, me da la sensación, ¿no?
Mira, absolutamente. Una de las sorpresas que yo me llevé, digamos, investigando el libro, fue que la Violeta Parra, así como la conocemos todos, en realidad no surge hasta que ella cumple 35 años. Antes de eso, una cantante de boliche, yo diría una cantante de boliche, una más, una del montón, en una época, por cierto, en que los boliches se cantaban en vivo, o sea, el burlitzer apenas estaba entrando. Y es como a partir de los 35 años, y como bien dices tú, a partir de las investigaciones de campo, que surge esta Violeta Parra que nosotros conocemos. Es muy interesante cómo surge esta necesidad. Ella realmente se obsesiona con el tema de rescatar el folclore del campo que se está perdiendo. Si uno está en esa época, años 50, Santiago se está hinchando con inmigrantes, con campesinos del sur, el latifundio está de a poco desapareciendo, más adelante viene la reforma agraria y ella se da cuenta, si yo no rescato esto se va a perder.
O sea, ya. Impresionante la claridad.
Y en su difusión, Víctor, ¿qué importancia tiene la figura de su hermano, que quizás fue el primero de los Parra en darse a conocer y en ser un actor importante de la cultura de Chile? ¿Y qué influencia tuvo también Pablo Neruda, que tú lo describes ahí en tu libro, que la actuación en un cumpleaños Pablo Neruda fue prácticamente el que la mostró, la visibilizó, cuesta hasta ahora, sí, la visibilizó a otros actores culturales de la época?
El Nicanor se ha dado mucha autoimportancia respecto a Violeta, pero efectivamente tenía una importancia en esto, lo que yo acabo de comentarle, esta urgencia de rescatar el folclore. Fueron conversaciones entre Nicanor y Violeta que llevó a Violeta a eso. Y respecto a Pablo Neruda, eso fue como un ábrete sésamo. O sea, el monstruo que era Pablo Neruda en los años 50, les doy un ejemplo, justo en esa época celebra los 50 años y llegan poetas de China, de Japón, de Rusia, acto en el teatro municipal. O sea, era una figura monstruosa y de alguna manera era una... carta de entrada a este mundo intelectual de artistas, que efectivamente Violeta obtiene, y como bien dices tú, lo obtiene a raíz de su hermano, que lo conoce como poeta.
Uh-huh. Y Margot Loyola, no se puede olvidar.
Y Margot también. Loyola, que de hecho tiene más importancia en la carrera de Violeta de la que uno cree, y fue una de las que la empujó tempranamente, y yo así lo retrato también en el libro.
¿Pero fue su rival en algún minuto?
Mira, yo creo que eso es como parte de que nos encantan los periodistas, por buscar rivalidades, etcétera.
Pero eran dos planos, ¿no? Las dos investigadoras, pero una era más docta, la otra venía, no sabía escribir música, de hecho. Pero como venía mucho más Violeta del...
Claro,
de sí. La pureza de aprender el canto popular, digamos.
Pero también eran comadres, o sea, sí. También la Margot Loyola fue la madrina de una de las hijas de Violeta. Entre medio ellas se agarraban, incluso públicamente. La Violeta le decía, sabes que con tu voz tan linda tú no puedes cantar folclore, o sea, deberías estar cantando en salones, a la Margot Loyola. Y lo mismo al revés, pero la verdad de las cosas, yo vi cartas y todo, fueron, sí, pasaban como todas las amistades, yo creo, por periodos de altos y bajos, algunos celos profesionales por ahí, seguramente, pero Margot Loyola, sobre todo en la primera etapa de Violeta, también fue súper importante.
Víctor, yo le comentaba a Vicente en la mañana temprano que una de las canciones que más me gusta a mí de Violeta Parra es el
Rin del Angelito.
El Rin del Angelito. Ya te va para los cielos, ese pequeño angelito. Y hay muchas canciones que hablan de espiritualidad, de religiosidad en Violeta Parra, por lo menos de las canciones más conocidas. Siempre está muy presente la religión. ¿Por qué ocurre eso? ¿Dónde se hace ese clic entre Violeta Parra y este mundo católico o religioso?
A ver, nuevamente tenemos que volver en el tiempo atrás. Hoy en día Chile no es tan religioso, no es tan católico. Uh-huh. Hace 60, 70, 80 años la situación era completamente distinta. Violeta Parra, contrario a lo que cree la gente, no era campesina, pero sí de ciudades de provincia. Uh-huh. O sea, creció en Chillán, en San Carlos, en realidad
San
nació.
San Fabián de Alico, por ahí.
Lautaro, exactamente. Y por lo tanto el tema religioso en esa época en Chile estaba muy presente. Ella, por ejemplo, bautizó a todos sus hijos, ¿okay? Por la iglesia. Sin embargo, yo tuve muchísimas conversaciones con Ángel antes de que muriera. Sin embargo, nadie tiene recuerdo alguno que Violeta o sus hijos alguna vez en la vida hayan ido a misa. Entonces, como esta religiosidad cultural, diría yo. Y sobre todo en su rescate del folclore campesino, bueno, los campesinos eran muy, muy religiosos.
Sí, pues tú escribes bien en el libro estas ceremonias cuando moría el angelito, el hijo, y ya muerto lo sentaban en la mesa, le ponían una balita.
Oye, vean fotos.
Y hay fotos en internet en general, sí. Han aparecido hace poco como estos ritos. También está el canto al humano y lo divino, también, que lo describes bien, que tenían los cantores, y sigan sucediendo los cantos, y cada uno tenía un... Cada uno tenía un rol acá.
Sí, así es. Y para enganchar nuevamente con el tema religiosidad, es bien interesante esta religiosidad de Violeta Parra, porque es como ambigua. En el Rin del Angelito, obviamente, está el cielo, están los dioses, etcétera. Pero también tiene canciones como Ayúdame Valentina, donde pone en duda de frentón la existencia del cielo y el paraíso. Entonces yo creo que es parte de todas esas contradicciones de esta mujer.
Y esa época coincide también con el primer cardenal que tuvo Chile, con José María Caro. De hecho, es cosa de ver la imagen a propósito de la religiosidad de la época, de cuando llega, después de haber sido ungido como cardenal, cuando llega José María Caro, la cantidad de gente esperándolo en el aeropuerto, es la Alameda que te da de alguna manera cuenta del fervor que había en aquella época sobre lo religioso.
Estamos con Víctor Herrera, autor...
Herrero.
Estaba pensando en Johnny Herrera, nada que ver, no. Víctor Herrero, autor de Después de Vivir un Siglo, una biografía de Violeta Parra. La vamos a estar sorteando acá con el hashtag Violeta RP. Vamos a escuchar Los Bunkers, La Exiliada del Sur, y seguimos con Víctor Herrero. 7:51 minutos, nos estamos riendo. Gracias, Claudio López, por darnos esos cuatro Mahmoud Alewi muy diferentes uno de otro. Serio, irritado, feliz, contento. Pero bueno, les voy a dar un dato antes de seguir la conversación con el autor académico Víctor Herrero. Después de vivir un siglo, recuerda, Violeta RP, el hashtag si quieres llevártelo. Vamos a estar sorteando esta semana. Cambia la capital por la capital mundial del surf en Punta de Lobos con el Maui & Sons Pichilemu Women's Pro by Royal Guard. Más de 30 competidoras de todo el mundo darán vida al único campeonato del circuito mundial de surf femenino que se realiza en Chile. Me encanta decirle surf. Y al punk bonk y al pop pop. Sigue la transmisión en mauiandsons.cl.
Sí, seguimos conversando con Víctor Herrero, autor del libro Después de vivir un siglo. Y para aprovechar el tiempo, Víctor, te quería preguntar qué tan importante fue para la vida de Violeta Parra el viaje a Francia. La exposición ahí en el Museo del Louvre, que fue al parecer algo decisivo y marcó un antes y un después en su carrera.
Sí, definitivamente. Hubo dos viajes a Europa, uno en el año 55, el otro en el año 62. Ambos se extendieron más de la cuenta, entre comillas, pero fue decisivo. O sea, nuevamente, pensemos en el Chile en los años 50, principios de los 60, un país pequeño, provinciano. Ella llega a París y en París también encuentra otros músicos, otro tipo de música, otros músicos latinoamericanos, y eso la abre mucho. Y bueno, la exposición en rigor no es en el Museo Louvre. Ahí siempre hay una confusión.
¿Mito? ¿Hay mitología?
No. La exposición fue en el Museo de Artes Decorativas, y ese museo queda en el Palacio del Louvre. El Palacio del Louvre es un palacio enorme, sí, gigante. O sea, no es que la gente piense que Violeta Parra está como el
al lado de la
cuadro, claro, de la Mona Lisa, no. Pero efectivamente, eso demuestra dos cosas. Primero, el enorme talento artístico que tenía Violeta, que iba mucho más allá, obviamente, de la música. Que dicho sea de paso, en Chile, cuando ella expuso, pocos años antes de París, esas mismas arpillerías, cuadros en el Parque Forestal, la gente se reía. Y era como, no, Violeta, dedícate a la música, esto no es arte.
No pescó.
Y lo segundo, demuestra el carácter que tiene esta mujer. Ella un día, lo cuento en el libro, ya caminando con Alejandro Jodorowsky ahí al lado del Sena, y le dice, ya verás que algún día yo voy a exponer ahí, en ese edificio grande. Y Jodorowsky se rió, dijo, Violeta, es imposible. Y no, la mujer lo consiguió. O sea, te habla una mujer muy tenaz, muy, muy, muy enfocada, extremadamente trabajólica. Hay varias cartas de ella donde dice, si no tengo trabajo y algo que hacer, no sé qué hacer con mi vida, digamos. En fin, un personaje. Y claro, y lo que dices tú, en Chile fue una gran noticia cuando ella expuso en París. Era como, oye, esta chilena.
Le fue bien, le dio el palo al gato.
Claro, esta chilena en París, tanto estos otros grandes artistas, nunca nadie había logrado algo así. Entonces, sí, fue genial. Significativo.
Víctor Herrero, como te decía, yo justo en esa etapa, así que no quiero spoilers, no. Ah, pero bueno, te agradezco este libro, esta investigación. Y bueno, me imagino que va a dar que hablar muchísimo más, y espero que esto continúe más allá de las efemérides que nos convoca hoy día. Me imagino que es una obra y una cantidad de investigación que hizo Violeta Parra que nos puede dar para conversar otro siglo más, sin duda.
Exacto.
Sí, un libro que ya está, por supuesto, en todas las grandes tiendas, supermercados de Penguin, Random House. está a la venta ya para que ustedes se puedan impregnar un poquito más de lo que fue la figura de Violeta Parra, quien nos va a seguir acompañando. Ha vivido un siglo, pero yo creo que le queda un siglo y más todavía de mucha proyección y de empaparse de lo que es ser chileno.
Víctor, muchas gracias y también por el libro. Edwards, no dejo, te quería hace rato invitar acá, así que qué bueno que esto nos haya convocado de nuevo. Ahora nos vamos, empalmamos con Si yo fuera presidente.
Cántala en francés. La Republique.
No, si acá nos tenemos que ir, ¿viste? Esto fue el canto a lo divino que tuvimos.